tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrasdelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Volvemos otra vez en Off Topic. Habíamos tenido una semana de ausencia por temas, pues, de agenda. Pero ya volvemos, ahora sí que sí, con una película, con una secuela, una nueva generación, si se diga, si se quiere, ¿no? De una cierta forma, para no repetir el mismo título de la película en mi presentación. Y para ello me acompaña es un viejo conocido, que es Alessandro Leonardo. Alessandro Leonardo, bienvenido.
¿Qué tal, Walter? Yo, pues, contento de estar aquí para hablar de esta película. Porque siendo niño era muy fan de la primera, ¿no? La vi muchísimas veces, quemé ese VHS seguramente en su momento. Y ahora, por la salida de la nueva, vi la anterior, ¿no? Obligué a mi novia a que la viera conmigo. Y luego vimos la segunda. Y debo decir que me gustó, ¿no? Y me sorprende que haya mucha gente que la critica tan duramente en internet, ¿no? Por todos lados. Así que yo vengo aquí a defender la película, al menos hasta cierto punto, ¿no? Tampoco vamos a exagerar. Pero me la pasé bien viéndola, así que quisiera, bueno, también ahora escuchar tu opinión y ver a qué conclusión llegamos con la segunda de Space Jam.
Ah, mira cómo nos hace spoilers, a pesar de que está en el título de este programa y en la imagen, y yo lo anuncio, no, bueno, no lo anuncié, pero en fin, aquí está, ¿no? No, sí lo anuncié, mentira, pero lo anuncié para la gente de Patreon, que se pueden unir a nuestro Patreon, que está abajo en la descripción, dependiendo desde donde nos estén escuchando, por supuesto. Y sí, vamos a hablar de Space Jam, A New Legacy, pero antes de eso, yo tengo que hacerte a ti, Alessandro, como siempre, es la siempre querida, respetada, pero sobre todo temida pregunta random. Alessandro, tú me tienes que decir, yo siento que algún día yo te voy a hacer una pregunta tipo, ¿cuál es tu canción favorita de Ricardo Arjona? Y tú vas a estar como que, bueno, qué clase de pregunta es esta, ¿no? Pero
¿qué programa he venido?
Pero te voy a lanzar esta pregunta, que es, ya que estamos con la temática, ¿no?, de esta película, ¿qué figura deportiva, del pasado, presente o futuro, si tú eres vidente, eres seguidor? O bueno, le tienes respeto, no sé, cuéntame.
Bueno, yo no soy mucho de seguir deportes falsos, ¿no? Porque sigo wrestling, ¿no? El único deporte de verdad. Pero pensando un poco en otros, ¿no? Y cuando era más chico, qué jugador o de fútbol o deportista era uno de mis favoritos. Siempre fui fan de Zinedine Zidane. De cuando lo veía jugar en el Real Madrid, ¿no? Y ya un poco viendo hacia atrás cuando jugaba en la Juventus y también en la selección de Francia, ¿no? Y me gustaba siempre porque era muy elegante al jugar fútbol, ¿no? Yo que no soy muy fanático del fútbol tampoco. Pero siempre me gustaba verlo a él por que la forma en la que jugaba, ¿no? Que era, como digo, ¿no? Muy elegante en la cancha, como que controlaba el ritmo del juego, ¿no? Daba buenos pases. Así que me parecía siempre un jugador muy inteligente, por eso lo admiraba. También como persona me parecía bastante correcto, ¿no? O sea, como el tipo de futbolista o deportista, mejor dicho, que es el que uno quiere tener ahí como modelo a seguir, ¿no? Que se porta bien, ¿no? Bueno, excepto por el cabezazo en la final del 2016, pero más allá de eso,
un tipo, el tipo estaba molesto carrera, también, ¿no?
Buena reputación, ¿no? Así que creo que era esa figura que tú dices, ah, mira, qué tipo admirable, ¿no? Y por eso lo tenía ahí como mi favorito cuando era chico.
La gente le critica eso a Zidane, como que si, como nunca ustedes en la vida se molestaron, ¿ah? Están toda la final, mira que tu hermana, mira que tu hermana, mira que tu hermana. Bueno, el tipo se molestó, ¿ah? O sea, a ustedes nunca les pasó eso.
Lo que me llamó la atención es que si a ti te dicen algo, te insultan, ¿no? No sé, lo primero que me vendría a mí a la mente no sería darle un cabezazo al pecho al tipo, ¿no? O sea, no sé qué tipo de proceso mental pasó por la claro. cabeza de Zidane, ¿no? Para decir, bueno, un cabezazo al pecho aquí en plena final, ¿no? Pero es la reacción que tuvo.
Un poco como John Wick, ¿no? El cálculo, como, bueno, ¿cuál va a ser el golpe más mortífero en esta circunstancia? Y se le ocurrió que sería un cabezazo. A ver, eso también te habla de lo peligroso que es él, ¿no? Imagínate. Pero, bueno, ahí está, bueno, la admiración de Alessandro Leonardo por Zinedine Zidane. Yo he de decir que, bueno, yo soy más seguidor del deporte falso que tú. Creo que eso es algo que hemos establecido antes. Yo, bueno, Antes era bastante seguidor de David Concepción y de Miguel Cabrera, que, bueno, para quienes no estén enterados, son jugadores de béisbol, peloteros venezolanos, pues, icónicos, ¿no? Particularmente de mi ciudad. Miguel Cabrera vivía muy cerca de donde yo vivía y ellos jugaron para mi equipo en los Tigres de Aragua. Y, bueno, obviamente era evidente, pues, el por qué los estaría admirando, ¿no? De hecho, hace unas semanas yo me compré por primera vez una jersey de Miguel Cabrera y soy demasiado feliz gracias a eso. Pero también, así en general, uno que más ha perdurado ha sido sin duda Michael Jordan, curiosamente, y ya vamos a hablar de él. Pero sobre todo en el baloncesto, Allen Iverson. Allen Iverson fue MVP de la NBA, máximo anotador de la NBA. Era un point guard, un piloto, jugador de baja estatura, pero a pesar de su baja estatura, entre comillas, porque medía 1.85, era más alto que Adam Cole, por ejemplo, aún así es bajo para la NBA, digamos, ¿no? Y el tipo fue MVP, máximo anotador, y siempre me gustó de él, pues el swag, ¿no? ¿Sabes qué? Eso, tú a ti te gustan los de, ay, sí, el buen ejemplo. A mí siempre me gustaron los tipos malos, así, que ¿saben qué? Yo soy el mejor aquí, ya está. Pero, por ejemplo, a Iverson, por ejemplo, nunca llegó a decir alguna barrabasada, como, ay, yo soy el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. No, por ejemplo, yo no soy fan de Conor McGregor. Y porque Conor hace eso. Conor dice, ah, yo soy el mejor de todos los tiempos. Porque sí, ¿no? Y Maradona hacía lo mismo y así. De esa gente no soy tan fan, pero de esa gente sí que, pues que vive así, ¿sabes? A lo extremo, ¿no? Pero que son buenos y lo respaldan, tipo, no sé. Allen Iverson, Dennis Rodman, no sé. Esa gente sí les tengo, pues, respeto. Y bueno, ya podemos hablar de lo que nos viene al caso, Alessandro. Vamos a hablar sobre Space Jam, A New Legacy. Es Space Jam, una nueva era en Latinoamérica, y Space Jam, nuevas leyendas en España. Yo lo llamaré Space Jam, un nuevo legacy. Así me gusta. Ok. Es una película del 2021 que es secuela directa de la original de 1996. Dirigida por Malcolm D. Lee y buqueada por muchas personas. En serio, este guión tiene demasiados nombres, no los pienso nombrar a todos. ¿Pero qué es Space Jam? Bueno, Space Jam es una película de 1996, como les digo, en donde Michael Jordan, quien es considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, tenía su crossover con los personajes de los Looney Tunes, que son los personajes animados famosos de Merry Melodies, que en español lo conocemos como Las Fantasías Animadas de Ayer y Hoy, de Warner Brothers. En aquel entonces, la película fue estrenada en el 96, esto fue un año después de que Jordan hiciera su regreso al baloncesto, luego de un retiro que duró 18 meses, y para el momento de su estreno, Jordan tenía cuatro de sus seis títulos en la NBA y cuatro premios MVP de la temporada en la NBA. En esta ocasión, tenemos en la secuela a LeBron James, quien se une también a los personajes de los Looney Tunes. Actualmente LeBron tiene cuatro títulos en la NBA y también tiene cuatro premios MVP de temporada en la NBA y toma el protagonismo de la película, que originalmente nació de unos comerciales entre Jordan y Bugs Bunny, quien es este conejo famoso de los Looney Tunes, y se convirtieron eso en uno de los filmes más representativos de la cultura popular en la década de los 90. Y esta vez adaptándola para el público de una nueva generación. Es un nuevo legado, si se quiere. Cuéntame, Alessandro. Bueno, ya eres un fan confeso de la primera película de Space Jam, yo también. Pero cuéntame, ¿qué tal tu experiencia, ¿no? Cuando anunciaron la secuela que estabas esperando, qué tan familiarizado estás con LeBron James, etcétera, etcétera.
Bueno, primero contar que mi experiencia con la primera Space Jam fue que me llevó mi mamá a verla al cine, ¿no? Y yo era muy chico, o sea, en el 96 tenía como 5 años, ¿no? Seguramente. Y me llevó al cine y yo no pude verla, ¿no? Estaba llorando ahí con las imágenes, me acuerdo todavía, de cómo mi mamá decía, pero cálmate, mira, ahí está Bugs Bunny. No, yo lloraba descontroladamente, me sacó del cine, me llevó a otro lado, ¿no? Así que no la pude ver en el cine, pero la vi en mi casa, luego muchas veces. Y me gustaba mucho, ¿no? Por esa dinámica, sobre todo algo que valoraba desde que era chico y hasta ahora, viéndola otra vez, es esa interacción entre los personajes de los dibujos animados y el mundo real, ¿no? Y Michael Jordan, ¿no? La escena que siempre me pareció la más interesante es cuando Bugs Bunny y el pato Lucas van a la casa de Michael Jordan y van buscando sus zapatillas, ¿no? Y abren las puertas y se meten ahí, ¿no? Y se ve bien incluso a día de hoy. Hay momentos que no tanto, pero está bastante bien editado, ¿no? Y bien hecho, así que al menos eso es interesante. Y en cuanto a la nueva, cuando la anunciaron realmente no me llamó tanto la atención porque decía, bueno, tengo experiencia con este tipo de películas de que son secuelas años después o remakes o lo que sea, que no son muy buenas. Entonces no me llamaba tanto la atención, no tenía tanto hype por verla. Sabía de LeBron James, o sea, es un nombre que me suena. He jugado algún videojuego de básquet, ¿no? Y sé que es uno de los tipos más sonados, ¿no? Y King James y el... Sabía incluso, sin entrar mucho en detalle, pero sabía acerca de esta idea de LeBron yéndose del equipo en el que estaba antes, que me parece que era en Cleveland. Se fue a otro lugar, luego volvió, ¿no? Y que hubo bastante polémica por eso y bastante revuelo en la NBA. Así que al menos eso sabía, ¿no? De LeBron James.
Y lo llegamos a mencionar, ¿no? Bueno, lo han elegido en un Monday Night.
Protagonista para esta película, por eso, ¿no? Chivo, ¿me decías? Perdón.
No, que esto lo llegamos a mencionar en un Monday Night, que llegaron a comparar el cambio de equipo de LeBron James de Cleveland a Miami con el Thornhill de Hulk Hogan cuando se forma el New World Order. Y sí, mira, justamente yo estoy, pues no igual que tú, yo definitivamente conozco a LeBron, no me considero fan de LeBron, o sea, tipo lo respeto y creo que es un buen jugador y me gusta, pero no soy fanático de LeBron James, soy más fanático de otros equipos, de otros jugadores, porque yo tengo mi equipo en la NBA. Y en cuanto a la secuela, yo sí que la estaba esperando, yo también tengo el VHS de la primera de Space Jam, está allá en Venezuela y pues ojalá no lo hayan destruido todavía, ¿no? Tal vez lo podamos vender, ¿no? Podamos sacarle algo de dinero en algún futuro, ¿no? De aquí yo calculo que en unos 10 años quizás van a encontrar VHS y van a decir, sí, encontramos estas reliquias, no sabemos para qué son exactamente o cómo se reproducen. Pero bueno.
Pues ya estamos en ese momento ahora, creo.
Ya estamos, bueno, ya para qué no. Vamos a empezar con esto, que es Space Jam, un nuevo legacy. Y empezamos, por supuesto, con una escena en 1998, en donde un joven LeBron James conversa con su mamá, que lo deja en su escuela para un partido de baloncesto porque debe de ir a trabajar. Esto de inmediato choca con la película original, que en la vida real Jordan tenía una buena relación con su padre y su familia en general, mientras que en casa de LeBron solo eran él y su mamá. Más adelante, luego de perder el partido, el entrenador de LeBron le da una charla sobre que debe de mantenerse enfocado para sacar a su familia adelante, y eso hace que pues desde entonces LeBron se enfoque directamente y es estrictamente en su carrera. Tenemos una clásica introducción musical y de inmediato pasamos al presente, donde vemos a la familia James, quienes son LeBron, su esposa Camilla, su hija Socha, su hijo mayor Darius y su hijo del medio Dom. Les cuento que estos no son los James de verdad y de hecho sus nombres tampoco son los mismos. Y aquí vemos a Dom, que quiere ser programador de videojuegos e incluso trabaja en su propio videojuego, mientras que LeBron pues presiona a sus hijos a que se enfoquen en el baloncesto, lo que hace que su relación no sea tan afectiva. Bueno, ¿qué te pareció toda esta introducción de la segunda de Space Jam? Que bueno, también es como un poco el espejo, ¿no? De la primera película de Space Jam, igual con el flashback y la introducción musical, todo esto.
Sí, se parece, ¿no? Pero la historia es bastante distinta y por eso incluso ya puedo adelantarme a decir que me parece que la segunda es mejor que la primera, solo por el tema de estructura, ¿no? Porque la primera de Space Jam es como que ya está Michael Jordan ahí y es un gran jugador de básquet y todo, pero no tiene mayores problemas más que, quiere dejar de jugar básquet y jugar béisbol porque a su papá le gustaba, ¿no? y se va del básquet y no le va muy bien, pero sigue siendo un tipo millonario y la gente lo consiente, ¿no? Y todo. Así que no pasa realmente dificultades durante la película, más allá de entrenar a los Looney Tunes para que jueguen con él el básquet, ¿no? Y ganen su partido. En el caso de LeBron James, me parece que la película lo que hace es armarte una mejor trama de evolución de su personaje, ¿no? De crecimiento, porque él al inicio se ve que no es un padre muy comprensivo, tiene problemas personales con sus hijos y con su esposa, ¿no? Sobre todo él con los hijos por el hecho de presionar sobre todo al menor para que pueda jugar básquet, ¿no? Y enfocarse solamente en eso y no le hace mucho caso a sus otros proyectos, ¿no? Y con el paso de la película vemos cómo él puede de pronto pensar de una manera diferente y ser más abierto y ser más comprensivo y apoyarlo, ¿no? Y además se ve que la base de todo esto es que él cuando era niño tuvo una experiencia similar y le dijeron, no, tienes tú que enfocarte porque si no, no vas a llegar a nada. Entonces, vemos que hay una justificación para ver por qué LeBron es como es en la actualidad. Y con el paso de la película vemos cómo puede llegar a mejorar, ¿no? Como padre y en general. Así que solo por eso me parece que la película está mucho mejor estructurada en cuanto a la trama del personaje principal. Luego hay otros detalles, ¿no? Que ya iremos comentando, pero me parece que es una buena forma de iniciar para plantar la base de lo que va a ser la trama principal de la película y ver cómo se desarrolla con el paso de lo que va pasando, ¿no?
También igual aprovecho este momento para comentar que una de las cosas que a mí me parece superior del original a esta secuela es la banda sonora. La banda sonora del original es casi que muy representativa de los 90s. Tiene himnos ya, ¿no? El Pump Up the Jam. Tiene, ¿cómo se llama? Fly Like an Eagle. Y también tiene la famosísima canción de I Believe I Can Fly de R. Kelly. Que bueno, R. Kelly, pues, pobrecito. Bueno, pobrecito no él, sino, bueno, ya saben, ¿no? En fin. Vemos entonces en el serviverso de Warner Brothers, en las oficinas de Warner Brothers, por supuesto, que hay una inteligencia artificial que dirige toda su data y su contenido. Su mundo, si se quiere. Y es conocido como Algoritmo. Algoritmo. Yo lo llamaré Algoritmo, ¿ok? Y es interpretado por Don Cheadle. Y también tiene a su asistente Pete, que es como un monito robot que no habla. Ellos conversan sobre una nueva tecnología que Warner Brothers presentará y que tiene que ver con LeBron, del cual Al-G quiere aprovechar su fama para así él ganar reconocimiento. Entonces, más adelante vemos a LeBron reuniéndose con Dom. Este le muestra su videojuego, el cual es un videojuego de baloncesto que está estilizado con animaciones exageradas, puntos por estilo, cosas por así, que al LeBron cuadrado le choca un poco, claro, porque no es baloncesto de verdad. Pero mientras juegan, todo el juego crashea cuando Dom intenta el tiro clásico de LeBron. Y para animar a Dom, su padre lo anima a acompañarlo a una reunión con representantes de Warner Brothers. Estos van con Malik, un amigo de LeBron, el cual vimos en su flashback al inicio. Y en esta reunión hay una presentación de Al-Head en el que se presenta su idea, que es básicamente que LeBron sea introducido en películas y franquicias de Warner Brothers. A LeBron no le gusta nada esto, dice que los jugadores de baloncesto y el cine no se mezclan, sino miren Shazam. Y en cuanto a Dom, a él no le parece mala idea. En esto, padre e hijo discuten cuando de pronto Dom le comenta que él pretende ir a un campamento para desarrolladores en lugar de unas pruebas de baloncesto. Todo esto es visto por Al-G, por supuesto, que mientras padre e hijo discuten, mientras van caminando por las oficinas de Warner, Al-G los lleva a una zona de computadoras donde ambos son succionados en el serviverso de Warner Brothers. Y bueno, ahí Al-G se presenta con ambos y luego de que de pronto desaparece Dom, Al-G reta a LeBron a un juego de baloncesto para darle de vuelta a su hijo y liberarlos, pero si pierde, él se quedará en el serviverso para siempre. Y finalmente Al-G se despide de LeBron enviándolo con los rechazados, quienes ya veremos quiénes son, Y bueno, aquí yo aprovecho para preguntarte, ¿qué te pareció ¿qué te pareció Don Cheadle como el villano, por supuesto? Y estaba pensando en otra cosa. ¿Sabes qué? Algo que... sí, algo que ya me acordé. Lo que pasa es que me acuerdo que estaban diciendo que la trama original iba a ser... Primero habían dicho... Creo que era por póster y cosas así que... No, vuelven los monsters. Y yo, ah, ok, bueno. Los villanos de la primera película vuelven. Y de pronto dicen, no, va a ser Don Cheadle el villano. Y yo, ok, bueno. Y dicen, no, es que Don Cheadle le secuestra al hijo a LeBron porque le quiere robar sus seguidores en Instagram. Y yo como que, no, a ver, ¿es qué? ¿Perdón? Y ya luego veo la película y digo, ah, bueno, ya, ok, esto, ok, sí, a ver, LeBron está secuestrado, esto tiene mucho más sentido, esto es más grave, ¿no? Esto está mejor. Pero bueno, ¿qué te pareció todo esto con el villano, ¿no? Y Dom, familia... Dominic, seguimos traumados por Rápidos y Furiosos y LeBron.
Sí, me gustó el trabajo de Don Cheadle. Creo que hizo un buen trabajo como el villano, siendo caricaturesco, ¿no? O sea, en tono con la película, ¿no? Y me parece que lo hace bastante bien. Creo que la justificación para el secuestro también es válida, ¿no? Es un poco raro. Estamos en una película ridícula, ¿no? La gente no puede tomárselo en serio. De que hay un algoritmo que puede crear, ¿no?, estos videos y hacer básicamente todo un programa para querer hacer dinero con LeBron, ¿no? Lo que me pareció gracioso es que es como casi una parodia de sí misma, ¿no? En este caso, en la película, porque lo que propone el algoritmo es que, mira, LeBron, vas a estar en todas estas propiedades intelectuales de Warner, ¿no? Con Harry Potter y no sé qué más, ¿no? Game of Thrones, ¿no? Y LeBron dice, qué estupidez de idea, ¿no? Y luego, en la película básicamente es eso, ¿no? LeBron va a varios mundos para pasear por todas las propiedades de Warner, ¿no? Pero, más allá de eso, me parece que la idea de que el algoritmo secuestra al hijo es interesante porque el hijo también ya se sabe que él es alguien muy interesado en la tecnología, ha creado su videojuego, le parece muy interesante el algoritmo mismo, ¿no? Entonces, eso ya de por sí llama la atención de nuestro querido Al G, y por eso se lo lleva, ¿no? Aparte para que sea, pues, el punto de presión para que LeBron vaya a buscarlo y ponerlo en jaque para que finalmente se lleve a cabo su plan. Así que me parece que usaron bien esta idea de que el chico está interesado en la tecnología y el desarrollo de programas para que se interese por el algoritmo y que también se deje engañar, ¿no? Porque luego una crítica que escuché bastante es que, ah, mira, que cómo se va a dejar engañar tanto, ¿no? Hasta tal punto de llegar a poner a todo el mundo en riesgo y qué sé yo. Pero es que es una mezcla de varios factores, ¿no? El hecho de que se siente rechazado por su padre, que Alge explota. También el hecho de que, pues, está interesado en esto. Entonces, como se le pone al frente todo lo que Alge le va a ofrecer, es por eso que también va cayendo, ¿no? Y se va interesando más. Así que me gusta la forma en la que llegan a esto. Es forzado también, ¿no? Obviamente, porque tenemos que llegar a que LeBron esté jugando con los Looney Tunes, ¿no? O sea, de alguna manera hay que forzar que esto pase, ¿no? Así que puede que sí sea un poco más... hay que dejarse llevar y creérselo en lugar de cuestionarlo tanto, pero me parece que no está tan descabellado. Está bien.
Y bueno, continuando, no, ¿sabes qué? Sí, una opinión rápida de Alge. Yo creo que está bien, o sea, Don Cheadle es buen actor, todo lo que tú quieras. Yo siento que en todo caso creo que pudo haber sido incluso más caricaturesco, como el villano del original. Van a haber muchas comparaciones al original en esta película, lo siento mucho, pues esto es así. Y no sé, quizás que hubiese sido él animado, eso también me hubiese gustado, que no fuese nada más Don Cheadle. O sea, ¿por qué en ningún momento LeBron no se cuestionó que Don Cheadle fuese el algoritmo de Warner Brothers? En este mundo Don Cheadle no existe. Bueno, no lo sé. En fin. LeBron se ve volando en una galaxia, digamos, pasando por varios planetas, todos parte del mundo de Warner, y cae en el mundo Toon, donde LeBron adopta una forma animada en 2D. LeBron camina por el mundo Toon, que en un cartel muestra que tiene un solo habitante, y de pronto se encuentra con Bugs Bunny, con quien tiene una rutina animada muy a lo Looney Tunes, por supuesto. Y en todo esto, LeBron le pide ayuda para armar un equipo y así enfrentarse a Al G. Bucks le confiesa que años atrás Al G se llevó a sus amigos del mundo Toon, quienes se fueron para vivir cosas nuevas y él se quedó solo. Así que se disponen a ayudarlo, y él se dispone a ayudarlo, mejor dicho, al darse cuenta de lo familiar de esta situación en la cual un jugador de básquet lo invita a tener un partido junto con él. Esto luego de que roban la nave de Marvin el Marciano, otro personaje de los Looney Tunes. Mientras tanto, vemos que Al G está con Dom, a quien le miente diciendo que su padre se fue de la nada para jugar baloncesto con él y lo embeleza un poco, ¿no? Adulándolo y así. LeBron tiene intención de hacer un equipo con figuras de Warner, pero Bucks lo lleva a reclutar a todos los Looney Tunes, básicamente. Y tenemos cameos de personajes de DC, de Matrix, de Casablanca, de Austin Powers, de Rick y Morty. Y también destaca el cameo de Wonder Woman. Esto debido a que van al mundo de la película de Wonder Woman. En Off Topic reseñamos Wonder Woman 1984, vayan a oír ese programa. Y porque ahí está Lola Bunny, quien le da voz a Zendaya. Tienen sus dificultades, pero al final los Looney Tunes se reúnen para apoyar a LeBron, que no está tan satisfecho, pero Buzz sí lo está, él está contento de volver a ver a sus amigos reunidos. También vemos que Al G sigue engatusando a Dom y le ayuda a crearle a sus compañeros de equipo, esto creando modelos de jugadores de baloncesto que luego les contaré. Y Dom le confiesa a Al G que se siente triste porque su padre no le deja ser él mismo, así que Ritmo lo ayuda primero a, digamos, inyectarle el talento del baloncesto y de enviar una invitación desde el Twitter de LeBron para ver el partido entre él y su hijo. Y para cerrar esta parte vemos a LeBron y a los Looney Tunes entrenar, pero también teniendo sus dificultades por culpa de que los Tunes que ellos están entrenando a su estilo, pues están causando las molestias de LeBron, que quiere que jueguen baloncesto real cuando ellos intentan jugar pues como unas caricaturas, ¿no? Bueno, esta parte es básicamente la que nos dice, bueno, esta es la película, ¿no, muchachos? Los cameos, la cuestión, la animación en 2D, cuéntame qué te pareció todo esto.
Sí, bueno, esta es la parte en la que todo el mundo se enfoca, ¿no? Para criticar la película, en decir que, es un comercial de Warner, ¿no? De HBO Max, para que la gente se suscribe, qué sé yo. Y claro, hay algo de eso, ¿no? Al final, no hay que ser tan críticos en mi opinión, ¿no? Porque todo lo que vemos es un comercial, a fin de cuentas, ¿no? En mayor o menor medida. No todo, diré, pero gran parte de lo que vemos pues está para venderte algo. En este caso es más evidente que en otros. Pero tampoco me parece que sea tan gratuito o invasivo, ¿no? Me parece que es para darle un poco de... Algo de picante a la película, ¿no? De... Sí, vamos a pasear por estos mundos, ¿no? Y es bastante breve. Eso sí lo puedo criticar, ¿no? El hecho de que me gustaría que se mostrara un poco más en cada caso, cómo es que... También la película sería muy larga, ¿no? Pero depende de cómo se maneje, pero... Que nos muestren un poco más de qué hacen los personajes, cómo es que los convencen de regresar, ¿no? Se ve un poco con Lola Bunny, pero no con los demás. Un poco con el Pato Lucas, tal vez, pero no demasiado. Así que eso sí lo criticaría, ¿no? El hecho de que, más allá de un par de casos... Sí es como unas diapositivas, ¿no? De que, mira, tenemos Harry Potter, tenemos esto y esto y esto y esto otro, ¿no? Y poco más. Pero igual, lo que sí puedo resaltar de esta parte es que me hace ver que... Yo, como digo, no he visto recientemente otra vez la original de Space Jam. Y me parece que el humor, en gran parte, en la mayoría de casos diría, no se sostiene tan bien, ¿no? Sobre todo en la parte inicial, cuando se encuentran los Looney Tunes con los Monstars y con Michael Jordan, ¿no? Hay chistes que sí, aún son buenos, pero no todos. Porque al final es una película también dirigida a los niños, ¿no? Principalmente. Pero creo que en esta, en la segunda, el humor está un poco mejor construido, me parece, en la mayor parte de los casos. Tampoco es que sea tan superior a la primera, ¿no? Pero creo que sí hay algo que puedo decir que es mejor que la primera, en cuanto al ritmo de los chistes y demás. También porque es una película más moderna, ¿no? Así que tal vez está un poco más adaptada al humor de la actualidad que el de los noventas. Después, me parece también que está justificado el hecho de que, claro, si LeBron es diferente la forma en la que se relaciona con el mundo, ¿no? Porque Michael Jordan llega al mundo de los Looney Tunes y siempre se le ve como perdido, ¿no? Como que, ah, mira, bueno, sí, estamos acá, ¿no? Y como que no conociera a los Looney Tunes casi, ¿no? Cuando creo que esa no era la idea, pero en este caso, LeBron llega y dice, ah, mira, está Bugs Bunny, qué bien. Y claro, vamos a buscar a gente de la Warner para que sean los jugadores de nuestro equipo. Vamos por Superman, ¿no? Y el gigante de acero y qué sé yo. Así que eso me pareció que estuvo bien, ¿no? El hecho de que, claro, obviamente LeBron conoce a estos personajes porque también, pues, en cuanto a la época de él y la de Michael Jordan, hay una diferencia generacional. Entonces, él está más relacionado tal vez con esa cultura de los dibujos de la Warner, ¿no? Así que me parece que eso estuvo también interesante verlo por ahí. Y luego nos volvemos a la trama principal, que es el hecho de que LeBron quiere jugar a básquet como se tiene que jugar, como Dios manda, ¿no? En lugar de hacerlo con la forma de los dibujos animados, ¿no? Y que también eso genera un choque con los Looney Tunes, que es un reflejo del choque que tiene él con lo que piensa su hijo en el desarrollo de su videojuego y en general. Así que me parece que también es una buena forma de otra vez extender esa problemática ahora con los Looney Tunes y que luego ya se verá más adelante que se resuelve cuando juegan en el partido.
Bueno, aquí yo sí te voy a refutar porque yo diré que lo que hace que yo todavía tenga la original un poquito por encima es el humor, precisamente. Creo que yo recuerdo más chistes de la original que de esta. Y eso que esta me la vi 3 veces por culpa de que tuve que verla, luego esta la volví a ver y luego tuve que verla porque él salió lo de la idea de hacer el programa en el podcast, entonces como de bueno. Y creo que el humor se sostiene más en la primera, no sé, creo que es un humor pues incluso ya me gustaría un poco más irreverente. Todavía me acuerdo de Elmer Gruñón y Sam haciendo la parodia de Pulp Fiction, por ejemplo. también el es que no recuerdo su nombre, sino Phil, el asistente de Jordan, que el pobre está intentando a encontrar, ¿no? A Jordan porque estaba desaparecido. Nada que, o sea, Malik de esta nueva versión no puede en contra de Phil. Phil es muchísimo más cómico. Y no sé, ahí yo creo que el humor me parece pues mucho mejor. Igual capaz yo no he tenido contacto con, no sé, con mis primitos o algo así como para comparar si les dio risa esta película. Pero bueno, vamos a continuar porque ya llegamos a la parte buena. LeBron y los Toons van al mundo Toon, donde siguen entrenando. De igual forma, Malik y la familia James están en busca de él y de Dom en los estudios de Warner. Al G llega al mundo Toon para empezar el juego y este hace que nuestros héroes tomen una animación 3D que les incluye unos nuevos uniformes para el Toon Squad, que es el equipo de los Looney Tunes y LeBron, y también trae al público, que son diferentes personajes de Warner que rodean la cancha. Algunos están animados, otros son personas reales, disfrazados, y además también aprovecha la información que tomó de Dom y su tecnología para escanear y traer a todas las personas que vieron el tweet que lanzó desde el Twitter de LeBron al Serviverso. Esto incluye a Ernie Johnson y Lil Rel, que son los comentaristas en este juego, y a la familia James, con excepción de Malik. LeBron vuelve a estar en live action y ve a su familia, a quienes les trata de explicar lo que sucede. La cancha está separada por un campo de fuerza y de inmediato Darius le dice a su papá que este juego de básquet es en realidad el videojuego de Dom. Al G revela que si LeBron gana, todos serán libres. Pero si pierde el Toon Squad, pues todos quedarán atrapados en el Serviverso y borrará a los Toons. Entonces ahí comienza a presentar a los integrantes de su equipo, que es el Goon Squad, que son personajes animados en 3D, que son mezclas de jugadores de la WNBA y la NBA con animales y elementos. Ahí tienen gimmicks, digamos, ¿no? Y estos son White Mamba, quien es Diana Taurasi, Wet Fire, que es Clay Thompson. También está Aratnica, quien es Enkeda Ogwumike. Este sí está difícil de pronunciar. Y The Brow, quien es Anthony Davis. Anthony Davis es compañero de LeBron en la vida real actualmente. Y por último, también está Dominic, quien al principio no quería jugar contra su padre, pero Al G lo engatusó, como les digo, y claro, le está ocultando todo lo que está en juego durante este partido. Entonces básicamente empieza el juego, el Toon Squad tiene a varios personajes de los Looney Tunes, hay algunas ausencias con respecto a la primera, pero en general me parece que es un mejor equipo, digamos, de baloncesto. Y el asistente robot de Al G, Pete, es el árbitro. El juego tiene las reglas del videojuego de Dom, así que los Heels tienen una clara ventaja porque al encestar ganan más puntos de lo normal y además tienen a Dom, que conoce el juego mejor que nadie. El Goon Squad tiene una fuerte ventaja y le dan unos segundos de descanso a Dom para introducir a Kronos, quien es interpretado por Damian Lillard, uno de mis jugadores favoritos, el cual tiene una escena que lo pone bastante over, donde juega en cámara lenta y básicamente vence al correcaminos de los Looney Tunes. Todo esto mientras suena una canción donde rapea el mismísimo Damian Lillard, porque él es francamente el mejor rapero de la NBA. Y así termina pues la primera mitad de este juego. ¿Qué te pareció ya con respecto a el juego en sí? O sea, este es el main event. ¿Qué te pareció de eso? Y háblame de todo esto, ¿no?
Sí, primero, bueno, hay que otra vez suspender nuestra la búsqueda de credibilidad en la película, porque esta aplicación que tiene Dom es demasiado poderosa, ¿no? Para escanear gente, ¿no? Y llevarse toda la información y escanear a la gente, a los jugadores para su juego, ¿no? Así que bueno, eso es algo que tal vez se puede pensar que es demasiado irreal, pero no importa, porque es LeBron jugando con los Looney Tunes. Y lo que sí pienso que es una oportunidad perdida, un poco, es sacarle más provecho a los personajes que están alrededor de la cancha viendo el partido, ¿no? No sé, algún comentario por ahí de Pedro Picapiedra, ¿no? O alguien que diga algo, ¿no? Están ahí solamente viendo el partido, sin mucho más.
Claro.
Así que podrían haber hecho algo más con eso, ¿no? Porque lo vemos al fondo, vemos, mira, ahí está, no sé, ¿no? El payaso este de It, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre.
Pero no Pennywise. Sé nada, está solamente viendo...
el partido, ¿no? Entonces podrían haber hecho algo más con eso. Pero bueno, ya en cuanto al juego, también algo que es a la vez algo que diría que es positivo y negativo, es que el sistema de puntos no es muy fácil de seguir. O sea, a diferencia del juego en la original, que es solamente un juego de básquet, tienes ahí pues claramente cómo es que funciona, ¿no? Pero también es que la película, en la original, quiero decir, ¿no? No es que te muestre punto por punto, ¿no? Al final juegan un rato y ves que en el marcador está los Monsters arriba, los Looney Tunes abajo, y es lo que necesitas saber para entender cómo va, ¿no? Así que tampoco es que sea tan relevante el sistema de puntos en la original tampoco, porque igual se despuntan al inicio y luego los Looney Tunes se empatan y qué sé yo. En este es parecido, pero está con un sistema de puntos que es de videojuego, ¿no? Entonces hay muchos bonus y hay puntos de estilo y qué sé yo. Así que puede ser para algunos algo más difícil de seguir, y por eso se le puede criticar que, claro, no se maneja tan bien la tensión porque no sabes qué tan lejos se pueden estar de empatar el juego, ¿no? Pero no creo que sea tan criticable, porque igual, es igual como decía en la primera, ¿no? No te muestran punto por punto, solo te muestran que está el equipo contrario de los... el Goon Squad arriba, por mucho. Y se ve que los Looney Tunes pues no están jugando bien. Así que creo que con eso basta. Y además, si uno pues conoce videojuegos, creo que es más fácil entender que, claro, hay puntos de estilo, hay bonus por uso de tal o cual cosa. Entonces, por eso es que no es solamente el básquetbol tal cual, ¿no? Así que creo que tal vez para gente que no sea muy aficionada a los videojuegos puede ser un poco más chocante ver este sistema de puntos y este tipo de marcador. Pero creo que de manera general, no es tan malo porque al final es lo mismo, ¿no? Ves a un equipo ganando, el otro está por detrás y se ve que van a empatar y eventualmente, pues, ganar el partido, ¿no? Así que no me parece tan malo. Y los personajes del equipo contrario me parecen interesantes. Creo que están bien animados. El tipo de este que para el tiempo es... Su poder es demasiado fuerte, ¿no? Pero deberían haber dicho algo para justificar por qué no juega todo el tiempo, ¿no? Porque si lo tuvieran todo el tiempo jugando, obviamente no habría forma de que les ganen porque puede parar el tiempo, ¿no? Pero si dijeran, por ejemplo, si hubieran dicho que así como un videojuego, ¿no? Es un personaje que puedes utilizar cada cierto tiempo, dependiendo de la cantidad de puntos o si haces alguna jugada especial y lo desbloqueas, ¿no? Para una jugada o dos y de pronto otra vez se guarda, ¿no? Porque es demasiado poderoso. Si hubiera sido algo así que nos dijeran, habría estado más claro, pero no los dicen y solamente muestran que aparece un rato y luego se va y no te justifican por qué. Pero por lo demás me parece que es un juego entretenido y esta primera parte es para mostrar que por la forma de pensar de LeBron es que los Looney Tunes no pueden jugar como ellos saben y no pueden pues estar al nivel del otro equipo, ¿no?
Una cosa que olvidé mencionar es el hecho de que bueno, el Pato Lucas está como el coach del equipo del Toon Squad. En esta película pierde bastante protagonismo, cosa que yo lamento bastante porque yo sí soy muy fan de Lucas. Pero bueno, durante el descanso, el Toon Squad está desanimado, pero tenemos un breve momento de emoción cuando Silvestre presenta a alguien que encontró en el público, quien es nada más y nada menos y nada más que Michael Jordan. Así es, Michael B. Jordan, quien claramente no está allí para ayudarlos y se retira. Bueno, ustedes no saben quién es Michael B. Jordan, no vieron Creed, no vieron la de los Cuatro Fantásticos, qué bueno que no la vieron, no sé, no vieron Black Panther, ¿no? En fin. Es un buen chiste, a mí me gustó. Ahí sí me gustó mucho. LeBron sigue discutiendo con los Toons cuando de pronto se da cuenta que ha estado forzándolos a ellos e incluso a sus hijos a ser como él. Así que inician el segundo tiempo con una nueva estrategia, que es dejar a los Looney Tunes ser más Loonies, esta vez con la dirección de Bugs. En el tercer cuarto del partido empieza los Toons con más energía, haciendo sus cosas de siempre dentro de la cancha, aprovechándose de la animación para así tomar una buena racha y sumar puntos en el marcador, sumando también puntos por estilo, destacando por supuesto una escena en donde Porky hace un rap en contra de los Toons, que aquí es donde yo me detengo, porque tenemos a MC Alessandro Leonardo DiCaprio. Alessandro, ¿quién es el mejor rapero en la NBA? ¿Tú alguna vez has escuchado jugadores de baloncesto de la NBA rapeando? Además de, no sé.
No, la verdad no.
Damian
Ahora
Lillard.
Que lo mencionaste tú, dije, me llamó la atención, dije, a lo mejor habrá algo interesante ahí, pero no había escuchado a ninguno, la verdad, y me gustó el rap de Porky, ya creo que estuvo uh-huh. bastante bien. Así que, porque normalmente esto lo rescato porque a veces en las películas, sobre todo las películas más comerciales, una escena de rap es como, ah, sí, que rime un par de cosas y, ah, sí, es el rap, ¿no? Así que ahí queda. Pero me imagino que aquí hubo un poco más de esfuerzo. Hicieron un rap para Porky que estuvo bastante bien, no estuvo, pues, espectacular ni destacado ni nada, pero estuvo bien, me gustó.
No es, ¿cómo se llama este tipo? Iba a decir un nombre, se me olvidó. El que estaba en Violadores del Verso, ¿cómo se llamaba?
Oh, KCO.
KCO, gracias.
Claro, no es KCO, pero está bien. Así que sí, yo diría que es una buena escena. Y algo que ahora recuerdo, ¿no? Algo que sí me pareció que de la película a lo mejor no hizo tan bien, es que muchas de las referencias y chistes son un poco antiguos, ¿no? Ahora no se me ocurre un ejemplo, pero déjame pensar un poco más porque recuerdo haber pensado, bueno, este chiste lo entiendo yo, pero no sé si será para el público actual, ¿no? Ahora lo voy a pensar un poco más porque recuerdo haber pensado eso, no recuerdo exactamente en qué escena, pero lo voy a recordar. Y algo que también quería mencionar es que hay un momento en el que en el público, aparecen los Monstars, ¿no? En su versión pequeños, ¿no? Antes de transformarse. Pero me pareció súper flojo porque es como que la animación de la película de los 90s la trajeron acá y lo pusieron ahí como si fuera un PNG, ¿no? De pronto ponen ahí la animación y ponen el fondo de la película actual, pero los ponen haciendo lo mismo que hacían en la antigua, ¿no? Es como solamente un guiño y no los pusieron a hacer nada nuevo, ¿no? Básicamente reciclaron la animación y poco más.
Te hace surgir como algunas preguntas filosóficas, ¿no? ¿Hay algún planeta en este serviverso de Warner que sea el planeta de Space Jam? La primera. ¿Space Jam es una película dentro de Warner? Están rompiendo demasiadas paredes en todo esto, ¿no? Y bueno, sobre jugadores que rapean, sí, hay muchos. De hecho, LeBron James, yo nada más le conozco una canción, pero es una canción que tiene con Kevin Durant, de todas las personas con quien podría tener una canción. Y Damian Lillard es, en mi opinión, el mejor rapero de la NBA. Tal vez en la historia, el único que le hace competencia, en mi opinión, en mi humilde opinión, es Shaquille O'Neal, pero Shaquille, o sea, Shaquille hace lo que sea, ¿me entiendes? Lucha contra Cody Rhodes, es DJ, actúa, rapea, o sea, el tipo hace de todo, ¿no?
Te vende pizzas en Papa John's, ¿no?
Te vende pizzas en Papa John's, en fin, y luego hay muchos ejemplos, qué sé yo, Allen Iverson también rapeada, Kobe Bryant, de hecho tenía un video musical, Iman Shumpert, qué sé yo, hay muchos ahí que aparte son malos, ¿no? Lonzo Ball también. Lonzo Ball, ustedes lo recordarán porque apareció en una edición de Monday Night Raw con la Melo Ball. ¿Se acuerdan cuando la Melo lanzó la N-word? En fin, esas son cosas que no hay que recordar. Si Vince McMahon lanza la N-word. Sí, dime.
Recordé la escena que te decía, que cuando van a buscar a la abuela en el mundo de Matrix, ¿no? Y se le ve haciendo esto de hacer la patada, que la cámara gira alrededor, y digo. Estamos haciendo este chiste en 2021, o sea, no podemos soltar ya Matrix para hacer otros chistes con otras películas, pero bueno, eso fue, y creo que hoy otro ejemplo más por ahí, pero
Casablanca. Sí, sentí
que hubo algunos chistes que ya se quedaban un poco viejos.
O sea, si hay una referencia a Casablanca, creo que eso ya es pasarse de viejo, ¿no? No, pero yo te estaba diciendo, si Vince McMahon dice la N-word, quiere decir que, tipo, ¿por qué? ¿Eso quiere decir que está bien decirlo o que más bien no se debe decir nunca jamás en la vida, ¿no? Porque no sé, es un espectro bastante complicado. Yo voy a elegir por no decirla jamás en la vida, pues porque Vince McMahon lo dijo y si a Vince McMahon le gustaba eso, pues capaz no era tan bueno, ¿no? En fin, vamos a continuar, ¿no? ¿Qué pasa? Que en todo esto, Al G comienza a perder la paciencia. Cosa que Dom nota y bueno, ¿qué pasa? Cronos entra de nuevo a la cancha, pero esta vez la abuelita del Toon Squad le hace frente y lo derrota. Supongo esto no es una lucha, pero ustedes entienden. Y los Toons siguen tomando ventaja. Aquí sobre todo destaca un momento en el que Lola Bunny le hace un alley-oop a LeBron, que es idéntico a uno en la vida real, que Dwyane Wade le hizo a LeBron en Miami Heat. Olvidé mencionar que, bueno, también hay muchos cameos, entre ellos están los Monsters, aquí lo tenía anotado, han aparecido dos veces en pantalla para este punto de la película. Al G le reclama todo esto a Dom, que ahora ve cómo Al G le reclama por ser él mismo, mientras que su padre está ahora más amistado que nunca con los Toons. De vuelta a la acción, LeBron se pone frente a frente a su hijo, pero para poder hablarle y tener un momento padre e hijo donde le pide perdón por no escucharlo, le dice que pues que bueno, que su juego y él son increíbles, que y se reconcilian con un abrazo ahí en medio de la cancha. El ritmo les grita y Dom al final pasa al equipo del Toon Squad, lo que hace que Ritmo entre al juego, esto como una versión más alta y basquetbolista de él, digamos. Los Toons toman la ventaja, pero al G literal hace trampa y reduce su marcador y le da más puntos a los Goons. Así que ahora los Toons tienen la posesión con unos pocos segundos restantes. Mientras piensan en su siguiente movida, Dom se le ocurre que uno de ellos haga el tiro de LeBron. Esto que va a causar pues que haya un glitch como en la vida real que vimos más temprano y los ayudará, pero el riesgo es que quien lo haga será borrado. El LeBron se ofrece a hacerlo y sacrificarse, pero cuando entran a la cancha, Bugs roba el balón y él hace el tiro. Mientras Bugs está en medio del glitch, LeBron toma el balón en el aire para hacer una clavada. Al G se sostiene de él, pero Dom le lanza un potenciador de salto. Esto espero esté teniendo sentido en sus cabezas, para que LeBron tome más vuelo y así haga que su clavada pues tenga más impulso, la hace y deja posterizado literalmente al G y así ganar el juego. Los Toons celebran mientras vuelven a tomar su animación 2D. Al G queda como un póster para siempre y todos los espectadores vuelven al mundo real o a sus respectivos mundos dentro del serviverso. LeBron y Dom miran a Bucks, que se encuentra sufriendo por el glitch, y se despiden tristes mientras que vuelven al mundo real. Y Bucks, feliz de volver a ver a sus amigos juntos de nuevo, desaparece hacia el cielo. Bueno, el Maven, Alexandro, ¿qué te pareció todo esto?
Sí, me pareció un buen cierre del juego, ¿no? Por lo que decía más temprano, ¿no? Es como llevamos todo este nudo de la historia, todo este problema que era el rol de LeBron como padre y su relación con su hijo, con Dom. Y que luego cuando, primero partiendo de que se da cuenta de cómo no funciona lo que él piensa, ¿no? Que está él como quedado en el pasado, ¿no? O solamente estructurado en la forma de jugar básquet de una y otra manera. Y con los Looney Tunes, cuando ven que pues se pueden divertir y pueden salir adelante así, es cuando se empieza a dar cuenta también de cómo había sido malo con su hijo, ¿no? Y de pronto eso lo lleva a disculparse, a tener este encuentro con él y que se puedan comprender otra vez. Así que me parece que eso es, como decía, la trama principal de la película, lo que hace que sea una película bien estructurada. Y eso lleva a que estén luego jugando en el mismo equipo y que aprovechen ahora las funciones del videojuego, ¿no? Para poder hacer ese último tiro. Así que me gustó cómo cerró el partido. Luego hablaremos del final porque todavía no llegamos, ¿no? Pero me parecía interesante esto de Bugs Bunny sacrificándose, ¿no? Y luego ascendiendo al cielo como si fuera Jesucristo, ¿no? Y ahí nos quedaremos con la memoria de Bugs Bunny murió por nuestros pecados, ¿no? Y ya veríamos qué pasaría con eso luego. Pero al final, como que quedó en nada. Así, le resto puntos luego por lo que vamos a hablar de cómo cierra la película. No solo porque le faltó I Believe I Can Fly, sino también porque le faltaba cerrar mejor esa trama con Bugs Bunny. Pero bueno, ya llegamos a ese final.
¿Sabes qué? Estaba complicado que pusieran el I Believe I Can Fly, ¿no crees? Bueno, ya sabes, ¿no? Pero bueno, sí, a mí me gustó. Lo que pasa es que sí siento que fue como que, bueno, pues hay que tener un final y ya ocurre el final. No sentí como que una gran tensión. Pero el final, como está, creo que me gusta, ¿no? La reconciliación de padre e hijo, todo eso. En fin, ya para cerrar la película, la familia James se reúne de vuelta en el mundo real. Y unas semanas después vemos a LeBron acompañando a Dom al campamento de programación al que él quería ir, pero igual vemos que se queda con un balón de básquet, solo por si acaso. Mientras LeBron se va, aparece allí Bugs Bunny, ahí, justo ahí en el mundo real, quien al parecer él sigue existiendo y le comenta a LeBron que trajo a sus amigos. Y así termina Space Jam, un nuevo Legacy. Alessandro, ¿qué comentarios finales? ¿Qué te pareció esta película? Y bueno, ¿qué te pareció este nuevo legado de Space Jam?
Sí, como decía, me parece que la parte del cierre es la más floja de la película porque vemos a Bugs Bunny sacrificarse, todos tristes por lo que pasó, ¿no? Pero luego no se explica por qué, y él está sano, y aparece en el mundo real además. Dice que ha traído a sus amigos también, y no sabemos cómo, ni por qué, pero así termina porque, mira, LeBron ahora tiene a Bugs Bunny como amigo, ¿no? Y poco más. Así que eso no me gustó. El cierre me pareció la peor parte de la película. Pero más allá de eso, diría que es una película entretenida. No hay que tomársela en serio, o sea, ya dije, ¿no? Es LeBron jugando con los Looney Tunes, o sea, porque hay que buscarle tres patas al gato, ¿no? Así que yo pienso que es una buena película, ¿no? Es una película entretenida. Yo la pasé bien viéndola. Y me parece, incluso, diría, mejor que la primera, ¿no? No tengo miedo de decirlo. Porque la primera tampoco es que sea tan buena, ¿no? Al final es la película que recordamos por la nostalgia, ¿no? Y todo. La vi otra vez hace poco, como digo. Y sí, me pareció que me recordó, ¿no?, a mi niñez, ¿no? Y me gustó otra vez ver ciertas partes, pero tampoco la disfruté tanto. Y esta nueva, me parece que sí pone un par de cosas ahí que llaman la atención. Te puedes reír viéndola, ¿no? Porque, como digo, no hay que tomársela en serio. También me parece que es autorreferencial, ¿no? Con lo que decía antes de LeBron criticando que vaya a estar en todas las propiedades de Warner y eso. Así que diría que al final tengo un balance positivo con Space Jam 2. No diré que es una gran película tampoco. La pongo al nivel de la primera, ¿no? Es una película para pasarla bien, verla un rato, reírse un poco y no pensar mucho más en eso. Así que yo diría que cumplió su objetivo.
Sí, yo creo que es una buena película. ¿Sabes qué? Justamente antes de toda esta reseña, bueno, hace unos días, de hecho, hace como una semana, vi, bueno, no tengo por qué hacerle promoción, porque ya bastantes seguidores tiene, pero Chucho Calderón, de La Zona Cero, hizo una reseña de Space Jam 2. Él estaba, pues, esperando la película, ya saben que él está en el mundo de la animación, ¿no? Y él comentaba esto, de que es una buena película, que se queda en buena, y que carece, en todo caso, digamos, por la parte de que, pues, no tiene quizás ese encanto generacional que tiene la primera película. La primera película, al igual que esta segunda, es un comercial largo, pero esa primera película, pues, tenía los chistes y este humor que marcaron lo que es los 90, junto con el soundtrack y demás. Creo que esta es una película más sólida en el sentido de que la historia tiene muchísimo más sentido y realmente hay una historia como tal. Pero algo que a él personalmente comentaba y que yo creo que estoy de acuerdo, sí, no, estoy de acuerdo, es la parte de que los Looney Tunes creo que pudieron haber brillado incluso más. Y también está el hecho de que está este miedo, ¿no? De que, uy, si a esta película no le va bien, pues eso quiere decir que a los Looney Tunes, pues a la gente no le importa y van a engavetar a los Looney Tunes. Que los Looney Tunes, yo creo que no lo digo, o sea, no, no son como una parte de mi vida, pero lo estaba pensando bastante. Es como que, ¿sabes qué? Yo soy fan de los Looney Tunes. O sea, yo después de Space Jam, yo tenía bastantes VHS y DVDs, cosas de los Looney Tunes. Tenía mercancía de la NBA y de los Looney Tunes. O sea, que realmente sí tuvo un impacto esa película en mi vida, digamos. Y actualmente en HBO Max, junto con Space Jam, Un Nuevo Legacy, también está una nueva serie animada de los Looney Tunes, la cual es muy buena. Es tipo, la gente estaba criticando, ¿sabes? Estaban haciendo el fake news. Uy, los políticos correctos. Ah, mira, la generación de cristal quiere cancelar a los Looney Tunes. ¿Cuándo? Simplemente porque los Looney Tunes nuevos no tienen armas. Como de, bueno, no tienen armas, pero tienen a una momia rompiéndole el cuello a Bugs Bunny. O sea, creo que está bien cambiar una cosa por la otra, ¿no? Es una buena serie. Son buenos cortos animados. Y vaya, yo espero que al menos los Looney Tunes sigan perdurando, porque son una franquicia que a mí me gusta y es una franquicia que espero, pues, pueda seguir teniendo más y más para darnos. Y bueno, espero que a ustedes les haya gustado esta reseña de Space Jam Nuevo Legacy. Recuerden que abajo en la descripción, dependiendo de dónde nos escuchen, tienen nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook como ARBDL Podcast. Y también está el enlace a nuestro Patreon, donde nos pueden apoyar por $5 mensuales. Eso es que un café, ustedes por un café nos están ayudando a que, pues, nosotros podamos continuar con este proyecto. Y a cambio nosotros les damos contenido exclusivo. Alessandro, y yo encantado de que hayas estado aquí, de que hayamos hablado de deporte, de Looney Tunes, de Space Jam, de rap y muchas otras cosas. Nada, todo lo que tengas para decirnos, somos todo oídos.
No, ha sido un placer estar acá en el programa hablando de Space Jam. Tenía ganas de comentarla con alguien, ¿no? Porque, como decía, había visto mucha negatividad para la película en redes y demás. Así que estaba aquí para darle un poco de amor a Space Jam 2. Y sí, bueno, como dices, ¿no? Estamos justamente en el 96, en Monday Night. Así que vengan a escucharnos hablando de Raw y Nitro en el 96 con el NWO y con Stone Cold y con todo eso en el Patreon. Y también estamos con Florida Vice, por supuesto, hablando de NXT Dynamite. Y bueno, solamente eso, lo demás ya lo saben. Estamos en Arras de Lona con el directo y con todo lo demás comentando los shows que vienen calientes ahora, con New Japan haciendo Resurgence y con SummerSlam y con AEW trayendo a todo el mundo. Así que vamos a ver qué pasa con el mundo del wrestling, que está fuerte. Y también, pues, aquí atento a ver para qué otra cosa me traen en Off Topic y si me preguntan sobre mi canción favorita de Ricardo Arjona.
No falta mucho para que eso ocurra. Y, de nuevo, pues, así como yo espero que ustedes estén pendientes de todo esto que comentó Alexandro, que está pasando en el mundo del wrestling, estén pendientes también de lo que estará trayendo a Barcelona en ese caso. Les recuerdo, ahí tienen todos los enlaces que les mencionaba, y volveremos la próxima semana, que no me atrevo a decir con qué volveremos, porque igual puede haber problemas de agenda, pero lo más probable es que no. Entonces nos tocará una semana que no sea de película o de serie, y ya después volveremos con eso. Seguimos trayendo invitados, seguimos trayendo pues contenido aquí en Off Topic, y yo espero que todos ustedes estén ahí al pendiente. De parte de Alexandro Leonardo y de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.